Continuamos con la segunda parte de este hermoso tema que estamos viendo, que es el poder de representación. Y vamos a ir a Génesis capítulo 31, vamos a ver el sueño de Jacob. Génesis 31, en el versículo 11, dice: Y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob, y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos, y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. ¿Quién había visto todo lo que Labán le había hecho? Quien dice el versículo 13, yo soy el Dios de Betel. Él lo había visto. Entonces, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de la tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Este es un registro reútil. Los israelitas no se confundían cuando los ángeles representaban al único Dios verdadero. El de este versículo es un hablar, una forma coloquial de hablar, muy común, bastante normal. Jacob entendió el poder de representación que tienen los enviados de Jehová y no hubo en él ni incomodidad ni confusión. Él entendía lo que era el poder de representación. En el siguiente capítulo, en el 32, el versículo 24 dice: Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón, fíjense, atención a lo que dice, hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. 26. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te voy a dejar si no me bendecís. 27. Y el varón le dijo, ¿cómo te llamás? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob. Sigamos leyendo. Y con los hombres, y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí. Versículo 30. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue mi alma. Bueno, tenemos que seguir estudiando. Por favor, pasen conmigo a Oseas, el libro de Oseas en el capítulo 12. Es Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas. Y después de Oseas viene Joel, Amós, Abdías. Así que vamos, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas. Oseas, capítulo 12. En el versículo 2 dice, pleito tiene Jehová, porque esto, acá vamos a entender quién es quién, ¿no? Cuando dice Dios, a quien Jacob supuestamente vio cara a cara, porque nosotros sabemos de Juan 1.18 de que nadie ha visto jamás a Dios. Entonces, no puede ser que lo haya visto a Dios. Bueno, pues bien, esto lo entendemos por el orientalismo y la fuerza que tiene el poder de representación. Vamos a ver realmente con quién luchó, porque este registro de Oseas se refiere al mismo acontecimiento. Oseas 12, versículo 2, dice, pleito tiene Jehová con Judá, para castigar a Jacob conforme a sus caminos. Le pagará conforme a sus obras. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano, y con su poder venció al ángel. 4. Venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó en Betel, le halló y allí habló con nosotros. Listo. Ya no nos quedan dudas de a quién fue que venció Jacob. El ángel que habló en primera persona como si hubiese sido Dios mismo. Esto no producía ninguna confusión en Jacob y tampoco en el pueblo de Israel, así que no debiera producir confusión con ninguno de nosotros. Éxodo capítulo 3, volvemos ahí al comienzo de la Biblia. Génesis, Éxodo, capítulo. Vamos a ver a Moisés, qué lindo, este gran. Éxodo capítulo 3, en el versículo 2, dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés se acercó y dijo: iré yo allá y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Lo cierto aquí es que Dios se le manifestó a Moisés a través de un arbusto seco que estaba en llamas. Lo único que pudo ver Moisés fue la zarza ardiendo con el ángel de Jehová. Versículo 7. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo, que quiere decir con total entendimiento he visto la aflicción de mi pueblo. No es que él vio bien, que le parecía bien que el pueblo estuviera afligido. Para nada, le parecía muy mal a Dios. En esta forma de hablar es que él entendía completamente lo que le estaba pasando a él. Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. ¡Wow! ¿Pero cómo que él iba a sacar? Yo recuerdo que seguí leyendo y el que lo sacó fue, en realidad, lo sacó Jehová, pero por mano de Moisés y Aarón, ¿ven? Pero en realidad el que lo sacó fue Dios. Pero no fue él el que agarró y fue a hablar con el faraón. No fue él el que fue a hablar con la gente. Fueron Moisés y Aarón. 9. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. ¡Vení ahora, y yo te voy a enviar a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel! Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Egipto, a Faraón, y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él les dijo, Jehová le dijo: anda, porque yo voy a estar con vos. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, vas a servir a Dios en este monte. Y dijo Moisés a Dios: bueno, vamos a ver, para la mano, un cachito, ¿cómo es la cosa? Yo llego a los hijos de Israel y le digo: hola, acá estoy, el Dios de vuestros padres me envió a vosotros. Y ellos me preguntan: ¿cuál es tu nombre? ¿Qué le voy a decir? Andá y deciles: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Moisés era un enviado de Dios, lo iba a representar delante del pueblo. Y además dijo Dios a Moisés en el 15: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará por todos los siglos. 16. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Dios lo vio y necesitó alguien que lo representara delante del pueblo y delante de Faraón. Lo hizo de nuevo por interpósitas personas, lo hizo con sus agentes, con sus representantes. En el versículo 2 de este registro dice que el ángel de Jehová se le apareció en la llama. Aún así, el registro continúa diciendo que fue Jehová quien le habló a Moisés. Quien apareció en la llama fue el ángel, sin embargo no se puede encontrar al ángel hablándole al varón de Dios. Aquí pudo haberse dado el caso de que el ángel hablara en representación directa de Jehová o que Jehová mismo le hablara a Moisés. En cualquiera de los dos casos, el mensaje provenía de Dios y fue recibido por Moisés de esa manera. Así de profundo es el concepto de representación, y eso nos permite entender el hecho de que en algunos registros aparezcan los dos actores, Jehová y o sus ángeles, de manera intercalada o alternada. Evidentemente, no hay diferencia de autoridad entre quien manda a dar el mensaje y quien dé el mensaje. Los israelitas no hacían distinción, pero eso no significa que ellos no tuvieran en claro quién es Dios y que Dios se valía y se sigue valiendo de sus agentes. Así que, cuando Jesús apareció en escena, los de Israel no tuvieron ninguna confusión entre él y quien lo envió a él. Tomaban lo que decía él como si lo dijera quien lo enviaba a él, es decir, el Padre de nuestro querido Señor Jesucristo, que es también nuestro Padre Celestial. Así que, si ellos no tenían confusión, tampoco debiéramos tenerla nosotros. Éxodo capítulo 13. Ahí nomás. Vamos a ver a los ángeles en el desierto. Éxodo 13, versículo 21. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día ni de noche la columna de fuego. Vamos al capítulo 14, por favor. 14. Versículo 19. Vean lo que leemos ahí. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. ¿Pero en qué quedamos? ¿Era el ángel de Dios o era Jehová directamente? Ahora pregunto, ¿realmente importa? El equipo que formó nuestro querido Dios para bendecir a su pueblo en el desierto. En realidad lo importante es que el trabajo de Dios sea llevado a cabo por el equipo que Él forma, que Él piensa, que Él hace la ingeniería, que Él sustenta, que Él energiza, que Él lidera. Él siempre es el originador de todos los bienes. Siempre. El ingeniero en jefe es el de todos nuestros bienes. Los actores en la liberación pueden intercambiarse, pueden alternarse, pueden intercalarse, pero sabemos de quién viene, quién es el originador de los bienes. Y luego Él se vale de gente como nosotros que lo ama a Él y que ama a las personas también, y llevamos en los bienes de Dios, la misericordia de Dios a las personas. Así que aquí se puede apreciar la gran importancia que le da Dios a sus colaboradores. Él los cuenta como parte de su equipo y los incluye en el pronombre hagamos, liberemos, cuando es Él, y a veces les permite hablar en primera persona a sus enviados. Éxodo 23. Éxodo 23. En el versículo 20. Dice: He aquí, yo envío mi ángel delante de mí, de ti, perdón, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. ¿Ven? ¿Quién envió al ángel? ¿Quién pensó en el bien? ¿Quién preparó el lugar? Fue Jehová, lógicamente. Entonces, ellos debían respetar al ángel, al enviado, como Jehová, como a Jehová mismo. ¿Cuánto más respeto entonces tendríamos que tener por el Señor Jesucristo, que no fue un ángel, sino que fue un hijo? Versículo 21. Esto es muy importante porque los enviados de Jehová actúan en el nombre de Jehová. 21. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión. Porque mi nombre, Dios toma su nombre, dice, está en él. Todo lo que el nombre de Jehová conlleva está en el enviado de Jehová. Fíjese lo que dice. Para los orientales el nombre era mucho más significativo, mucho más importante que para nosotros. El nombre llevaba la autoridad que ese nombre tenía. Es como decir el nombre del Señor Jesucristo. Es todo lo que significa, todo lo que hay tras él, es toda la exaltación que Dios mismo hizo de Jesucristo y de su nombre, lo que hace el nombre poderoso por todo lo que lleva, entre otras cosas, él es un enviado de nuestro querido Dios. Versículo 22 dice, pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo a tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Decir en el nombre de es lo mismo que decir con la autoridad de. Es como si el dueño del nombre estuviera presente en el mismo acto. Eso es ser agente, ese es el poder legal de representación. Deuteronomio, versículo 18. Qué lindo todo esto, ¿no? Realmente es entusiasmante. ¿Cuánto jugo hay acá, para exprimir? Deuteronomio 18, versículo 5 dice, porque te ha escogido Jehová tu Dios de entre todas tus tribus para que esté para administrar en el nombre de Jehová, él y sus hijos para siempre, en el nombre de Jehová, en el lugar de Jehová, con la autoridad de Jehová, representándolo a Jehová. Versículo 7, ministrará en el nombre de Jehová su Dios. Versículo 22, si el profeta hablare en nombre de Jehová, es decir, en lugar de Jehová, con la autoridad de Jehová, representándolo a Jehová. Primera de Samuel, por favor, versículo 17. Primera de Samuel, acá está, versículo 17, capítulo 17, Primera de Samuel 17, versículo 45, dice, entonces dijo David al filisteo, ¿se acuerdan cuando David estaba enfrentándolo a Goliat? Miren lo que decía este jovencito, que era pastor, todavía no era rey, él se lo enfrentó solito a Goliat, que tenía 2,92 metros de altura, más o menos, como 3 metros de altura. Entonces dijo David al filisteo, vos venís a mí con espada y lanza y jabalina, pero en contraste, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Miren este jovencito, él venía investido con todo lo que Jehová representaba, él era el representante ante este malvado. A ti en el nombre de Jehová los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Y vos a él lo provocaste. Jehová te entregará. Él sabía quién es quién. Él sabía que iba en nombre de Jehová. Pero que la victoria se la iba a dar Jehová. Él tenía que estar ahí nada más para representarlo a Dios. Jehová te entregará, dice el 46, hoy en mi mano. Y yo te venceré y te voy a cortar la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¡Wow! ¡Qué denuedo el de este jovencito! 47. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva ni con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. ¡Qué convicción! ¡Qué lógica! ¡Qué lógica bíblica tenía este muchacho que lo representaba a Jehová frente a este monstruo odioso! ¡Qué claridad de entendimiento tenía este pibe! Él sabía que la batalla que estaba por pelear y ganar era en nombre de su Dios. Por esto también sabía que él siendo un actor principal, era un agente que representaba a quien tenía el poder de dar la victoria a su pueblo, es decir, Jehová. Jueces, vamos hacia atrás, Jueces, Josué, Jueces. Lindo periodo de Israel este de Jueces, al menos algunas partes. Jueces, capítulo 2, versículo 1, dice: el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Wow. Recuerde que nosotros ya venimos armando el concepto en nuestra cabeza, ya vamos viendo que el representante y el representado son diferentes, son dos seres absolutamente independientes, pero funcionan al unísono. 2. Con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. 4. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Versículo 5, lea con atención. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron así allí sacrificios al ángel de Jehová. No, los sacrificios los ofrecieron a Jehová, que era quien mandó al ángel. Fíjense qué claro que lo tenían ellos, quién es quién, no los confundía, no los incomodaba, ellos entendían perfectamente que este ángel hablaba en representación, en nombre de su querido Jehová, nuestro querido Jehová, nuestro querido Padre Celestial. ¡Qué lindo! El ángel habló en nombre de Dios y la gente lo tomó literalmente como de quien venía. Es tomarlo como de quién venía o tomarlo mediante quién venía o por quién venía, porque es lo mismo. Para Dios tiene el mismo valor. Jueces capítulo 6. El versículo 11 dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. 12. Y el ángel de Jehová, otra mención, se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ah, señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos vino todo esto? ¿Y dónde están sus maravillas que nuestros padres nos contaron? Parece, esto es parecido cuando nosotros le hablamos de Dios a las personas y Dios existe. ¿Por qué nos ha venido todo esto? ¿Y dónde están tus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Y mirá lo que dice acá el 14. Y Jehová le dijo. ¿Cómo? ¿No era el ángel de Jehová? Dos veces lo menciona. Vean, el problema no había sido de Jehová. El problema había sido de ellos que lo dejaron a Jehová. Ellos invalidaron el pacto. Dios estaba ahí y ahora va de nuevo el ángel a tratar de liberarlos cuando ellos se le habían escapado a Dios. Entonces habían tenido todos los problemas. Y decía: ay, si Dios estuviera con nosotros, querido, esa no es la pregunta. La pregunta es si vos estás con Dios, no si Dios está con vos. Bueno. Dos veces el ángel aparece. Acá, en el 14 dice, mirándole Jehová, le dijo, Jehová, ahí ya se metió. Bueno, pero ¿quién de los dos? No importa, el mensaje iba a ser dado. Y desde luego, si ustedes continúan leyendo en sus casas, este maravilloso registro, este Gedeón realmente sacó fuerza donde tenía que sacarla, es decir, de Jehová, y trajo la liberación a su pueblo. Y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo, quien lo enviaba, Jehová, directamente. Versículo 16. continúa hablando Jehová. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, vas a derrotar a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Fíjese cómo cambia de interlocutores. El ángel de Jehová, Jehová. 20. Fíjense, el ángel de Jehová, pero ¿cómo? Estaba mordido. Es que es lo mismo, es que es lo mismo, se puede intercambiar, y esto veremos, no lo confundió a Gedeón. Entonces el ángel de Dios le dijo en el versículo 20: tomá la carne y los panes sin levadura, ponelo sobre esta peña y verté el caldo. Y así lo hizo. Y vierte el caldo. 21. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová, continuamos con el ángel de Jehová, desapareció de su vista. Viendo entonces Jehová que era el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor Jehová. Pero para la mano. Si era el ángel de Jehová, ¿qué diferencia hay? ¿Ven que no hay diferencia en la mente oriental? Sin embargo, ellos sabían quién era quién. Como nosotros sabemos quién es quién. El Señor Jesucristo es el Hijo, y nuestro querido Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. No tenemos confusión. Ninguna. Pero el Señor Jesucristo lo representa a Dios, y hablaba en lugar de Dios, en nombre de Dios. Entonces era lo mismo que lo escucháramos a Dios. Sin embargo, sabemos que no es Dios, que es su Hijo. Este es el poder de la representación. 22. Entonces Gedeón, que era viendo que era el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: tranquilo, tranquilo, no te va a pasar nada. Tranquilo, dormí sin frazada. Está todo bien, Gedeón, está todo bien. Este Gedeón hizo un vuelco de corazón tremendo. Qué registro tan hermoso de la palabra de Dios. Gedeón había identificado a quien le dio el mensaje. Entonces procede a dirigirse a Jehová, quien al instante le responde que no tenga miedo. Este hombre no tuvo confusión alguna. Recuerden que el representante es como su representado. Éxodo capítulo 21, de nuevo al Antiguo Testamento. Al comienzo del Antiguo Testamento. Éxodo 21. Hay muchos registros más que son parecidos a este, donde el agente o el representante de Jehová es honrado, es respetado y obedecido como Dios mismo, sin que haya confusión de parte del ser humano. Dios espera que le demos ese trato a sus representantes. Siempre esperó, siempre estuvo a esa expectativa, y hoy también espera lo mismo, que demos esa atención a sus representantes como a él mismo. Éxodo 21, versículo 6. Entonces su amo lo llevará ante los jueces. Esta es, cada 7 años, el que tenía un esclavo tenía que ofrecerle liberarlo. Ahora vamos a suponer que ese esclavo se sentía más hijo que esclavo en la casa de su amo, que lo habían tratado muy bien, a él, a su esposa, a sus hijos. Entonces la verdad que no quería irse a ningún lado. Había servido esos 7 años como esclavo, y entonces su amo tenía que decirle: bueno, mira, ahora te voy a liberar. Y el esclavo le decía: no, la verdad que me gustaría seguir con vos. La verdad que me tratás muy bien, a mí, a mi señora, a mis hijos. Yo no quiero irme a ningún lado, me quiero quedar con vos. Ok, tenía que decirle el amo. Tenía que agarrarlo y llevarlo a los jueces, que eran los ancianos del pueblo. Iban al lugar, se encontraban con ellos, y él tenía que declarar delante de ellos que él quería seguir con este señor. Entonces, ¿qué es lo que hacían ellos? Tomaban la oreja del ex siervo, del ex esclavo, la apoyaban sobre una madera, sobre un poste, y ahí tomaban una lesna, que es como ese es un elemento de corte, y le hacían un agujerito acá, marcando que él era un dulos, un siervo por propia elección a ese hombre. Vaya a saber si el hombre lo compró, lo heredó, lo que fuera, pero ahora él quería seguir siendo el siervo de este hombre por propia elección. Hermosa palabra griega, dulos, que es el siervo por propia elección. Bueno, era tan importante este acto que alguien tenía que testificar, dar fe de que este hombre realmente quería seguir sirviendo a este amo. Entonces lo hacía frente a los jueces. Ahora yo les voy a decir, les vuelvo a leer esto ahora que los puse en contexto, les vuelvo a leer el versículo 6 donde dice, entonces su amo los llevará ante los jueces. ¿Vieron esa palabra jueces? ¿Saben de qué palabra griega proviene? De la palabra Elohim. Para que sepan, en Génesis 1:1 dice que en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Pero un momento, ¿ellos no son Dios? Claro que no, pero lo representaban en ese acto. Entonces es usado Elohim de una autoridad superlativa, una autoridad con alguna majestad, y tenían autoridad delante del pueblo, y acá lo llama usando la misma palabra. Ninguno, usted no pensaría que estos jueces son Dios, por decir que era, porque por haber sido traducido la palabra jueces como Elohim. Bueno, pues bien, a partir de Elohim. Dice que su amo los llevará ante los Elohim y le hará estar junto a la puerta al poste, y su amo le horadará, como le dije, la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Fíjese, ¿hasta qué punto tangiblemente estos jueces lo representaban a Dios, que son llamados Elohim? ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Fíjese la importancia que le da Dios a la representación, la importancia que le daban los israelitas y la importancia que nosotros está ganando en nuestro corazón ahora, la representación que nosotros tenemos, que nosotros hacemos de nuestro querido Dios y de nuestro querido Señor cuando nosotros proclamamos el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. ¡Qué hermosos registros estamos viendo! Ahora, vamos al Nuevo Testamento, a Juan capítulo 3, por favor. ¡Wow! ¡Qué tremendo que es esto! La autoridad del Hijo, nuestro Señor Jesucristo, le fue dada por su Padre, nuestro querido Padre Celestial, nuestro querido Dios. No le era innata esa autoridad, le fue confiada por nuestro Dios a Él. Jesús no la tenía. Su Padre necesitó dársela, como antes se la había dado a otros hombres y a ángeles para que pudieran actuar en su nombre. Nadie hubiese pensado que los ángeles del Antiguo Testamento y que los hombres del Antiguo Testamento, profetas y no profetas que lo representaban a Dios, nadie hubiese pensado que esos representantes de Dios fueran Dios. Tampoco lo es nuestro querido Señor. Juan 3, versículo 35 dice, el Padre ama al Hijo. Si Él fuera Dios, diría, el Padre ama a sí mismo, el Hijo ama al Hijo, el Padre ama al Padre. Fíjese, no hay manera de hacerlo coincidir esto. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Si Jesucristo fuera Dios, ¿por qué necesitaba que Dios, si Él era Dios, por qué necesitaba Él entregarse las cosas a Él? No tiene lógica. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado. Jesucristo necesitó que las cosas le fueran entregadas por su Padre. Juan capítulo 5, versículo 26. Dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. No la tenía Él, se la tuvieron que dar, porque Él no es Dios. Juan capítulo 13, wow, qué fuerte. Esto es muy simple, ¿eh? Es muy simple, ¿eh? No estamos yendo al hebreo, al griego, al arameo, a nada. Estamos yendo directamente a la Biblia en castellano. Juan 13:3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado, ¿por qué necesitó dárselo? Porque no lo tenía. Todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y a Dios iba. De nuevo, si Él fuera Dios, no necesitaba ir a Dios. Él ya era Dios, ya estaba ahí. Es que no lo era, por eso necesitaba ir a Él. Lucas capítulo 10, vamos hacia atrás. Otro hermoso evangelio, Lucas 10. Lucas 10, en el versículo 22, dice el Señor Jesucristo, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelar. ¡Wow! Si Jesucristo fuera Dios, no hubiese necesitado que nadie le diera nada. Estas son todas las cosas que le dio Dios, son las cosas que él necesitó tener para llevar adelante su misión redentora de todos nosotros. Recuerde que uno no puede ser agente, uno no puede ser representante de sí mismo. Para representar a alguien, usted no tiene que ser ese alguien a quien usted representa. Juan capítulo 5, por favor. Este simple hecho de que Dios le dio y Jesús recibió muestra de manera clarísima que nuestro Señor y nuestro plan y nuestro Padre no están en un plano de igualdad, pues el uno, Dios, tuvo que darle al otro, a nuestro Señor Jesucristo, todas las cosas. Bueno, pues bien, una de las cosas que nuestro Redentor recibió de Dios, pero que también recibieron quienes actuaron en nombre de Dios antes de él, fue autoridad. Esa es una de las cosas que él necesitó. Nosotros también, para representarlo a Dios, necesitamos la autoridad de él. Juan 5, versículo 27, dice: y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el hijo del hombre. Él era hijo de un hombre, es decir, más bien, quiere decir hijo de un ser humano, eso quiere decir, porque María no era hombre, María era mujer, pero era ser humano, igual que nosotros. Entonces, pues bien, él era hijo de ser humano, eso quiere decir. Dios entregó a Jesús la autoridad para ser su supremo representante. Esa palabra autoridad en griego significa, denota, libertad de acción, derecho a actuar, carente de restricciones, es decir, actuar sin restricción. Es un permiso o libertad para hacer como a uno le plazca. Es la capacidad o el poder con el que uno ha sido investido, el poder de regir o gobernar, el poder de aquel cuya voluntad y mandatos deben ser obedecidos por los demás. ¡Qué hermoso! ¿Qué es esto? Eso es lo que le dio Dios a nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué tremendo! Esto es todo lo que le dio nuestro querido Dios a nuestro precioso, nuestro valiente Señor Jesucristo. Él fue investido con poder, con el permiso y libertad para hacer como le plazca, y a nuestro Señor le plació ofrecer su vida por nosotros. Qué tremendo Redentor que tenemos. Dios fue el dador de esa necesaria habilitación a Jesús para trabajar en nombre de él. Mateo 28. Mateo capítulo 28, hermosa palabra de Dios. Mire lo que dice el versículo 18, hablando de potestad, de poder. Mateo 28, 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, le fue dada. ¿Por qué se le dio? ¿Por qué él no nació con eso? Porque como no es Dios, se la tuvieron que dar para hacer su tarea de redención. Él lo hizo por puro amor a nosotros, por amor y por respeto y por obediencia a su Padre, en favor de todos nosotros. Él fue un ser humano igual que todos nosotros, que necesitó que su Padre, nuestro Padre Celestial, su Padre, le diera todo lo que él necesitaba para hacer todo esto por nosotros. Dios mío, qué tremendo Salvador que nosotros tenemos, un hombre como nosotros, que tuvo las mismas necesidades, las mismas cosas que nosotros tenemos, los mismos deseos, hambre, frío, sed, calor, qué sé yo, todas las cosas que usted tiene, que yo tengo, él las tuvo también, y cuando fue necesario jugarse por nosotros, lo hizo por puro amor a su Padre. ¡Qué tremendo Salvador, nuestro querido Redentor, el Señor Cristo! Juan 5, versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Fíjese, Dios se lo dio al Hijo, 23. ¿Para qué? Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. ¿Se acuerdan el caso del ángel que Dios contabilizaba? La respuesta de la gente al ángel la contabilizaba como para él, a favor o en contra de él. Lo mismo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¡Qué divino! ¡Qué hermoso registro! ¡Qué hermoso registro! Mateo 9. ¡Wow! ¡Qué lindo! Mateo 9. Versículo 6. Mateo 9, 6. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, que esta es, tantas veces se usa esta expresión para con nuestro Señor Jesucristo, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, que es como decir cualquier hijo de vecino, un ser humano igual que el que está leyendo este Evangelio ahora, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y andate. 7. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres, uno de los cuales había hecho este bien a este tipo, que era Jesucristo. Fíjense, la gente no tenía ninguna confusión, sabía que Dios había dado esta potestad a los hombres, uno de los cuales estaba delante de ellos. Ellos lo reconocían como hombre a nuestro Señor Jesucristo. No le daban tan solo la gloria a Él, se la daban a Dios, que había dado tal potestad a todos los hombres. ¡Qué bárbaro! Es tan clara la palabra de Dios. Jesús era hombre y necesitó que le dieran esa potestad. Ellos vieron que Dios les había dado a los hombres el poder de perdonar pecados y sanar enfermos. Ellos vieron la demostración de este poder desde lo alto, manifestado por un ser humano maravilloso, pero igual de humano que ellos. Claro está que sí habían visto o habían sabido por las Escrituras de hechos portentosos, de hechos milagrosos del poder de Dios por mano de los suyos. Lo que nunca habían visto era esas maravillas en tamaña magnitud. En ocasiones, cuando un enviado actúa como un agente de Dios, es llamado Dios, o se dice que habla por Dios, o que habla por boca de Dios. Por tanto, las personas que escuchan el mensaje lo toman como lo que realmente es, directamente de Dios, a tal punto que es como si Dios mismo se los dijera. No hay ni la sombra de una diferencia. El concepto de representación era muy importante en aquella cultura. Nuestro querido, nuestro amoroso, bondadoso, benigno y poderoso Dios permite que su Hijo, que los ángeles y que nosotros sus hijos lo representemos. Si el poder de representación que tienen los ángeles de Dios y algunos de los suyos es tan fuerte, ¿cuánto más habrá sido el poder de representación que tuvo nuestro Señor sobre la tierra? Cuando hablaban los ángeles, se lo tomaba como de Dios mismo quien hablaba. El Señor Jesucristo tiene el privilegio dado por Dios de ocupar el sitio de honor en el corazón de Dios y en la humanidad toda. Por favor, pasen conmigo a Hebreos capítulo 1. El maravilloso versículo 4 dice: hecho tanto superior a los ángeles nuestro Señor, cuanto heredó más excelente nombre que ellos, el Señor Jesucristo no se hizo superior a sí mismo. Dios lo hizo superior a los ángeles y le dio un nombre más excelente que el de ellos. Ambas cosas se lo obtuvo por parte de Dios, quien se las dio. Si se los trataba a estos buenos ángeles de Dios como si fueran Dios mismo, ¿cuánto más debemos hacer con nuestro Señor? Versículo 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? ¿Qué dice la palabra que acaba de escuchar usted que yo leí? ¿Qué es lo que usted dice? ¿Qué es lo que usted leyó? Que dice, Dios dice, mi hijo eres tú. no dice yo soy tú o tú eres mí. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, no hace 7000 años atrás. Yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré el padre. ¿Qué quiere decir padre? Padre. Y él me será a mí hijo. ¿Qué quiere decir hijo? Hijo. Eso quiere decir. Juan 14, por favor. Algunos de esos ángeles de los que habla este versículo son los que fueron tomados como Dios debido a esta posición exaltada y al poder de representación que Dios acostumbró desde siempre dar a los ángeles y a los seres humanos. Por tanto, nuestro Señor pudo decirle a sus discípulos en Juan 14, pudo decirle a sus discípulos con total naturalidad y autoridad lo que para ellos era una cosa común. Juan 14, versículo 7, dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora lo conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, mostranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? 10. ¿No crees que yo soy en el Padre? No dice yo soy el Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, recuerden el poder de representación que tenían los ángeles y los profetas de Dios. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Atención al versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, añado, representando a mi Padre, Él las hará también, y mayores hará, hablando de nosotros, representando a nuestro Padre y a nuestro Señor, porque Él fue al Padre.